Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Niner Tree. Hoy, resumiré y analizaré el libro Manual de Instrucciones del Cuerpo Humano, de José Francisco Linares Coloma. Es una obra de divulgación sobre salud y hábitos de vida escrita desde una perspectiva naturista y crítica con numerosos rasgos de la vida moderna. Su propuesta central consiste en tratar el organismo como un sistema con necesidades y leyes propias, comparándolo de manera recurrente con un vehículo para hacer más accesibles cuestiones de uso, mantenimiento y prevención de averías. El libro no se limita a la alimentación, su índice y descripción abordan ejercicio, respiración, trabajo, dinero, sentidos, reproducción y responsabilidades personales y colectivas. Una parte importante de su enfoque defiende que la cultura contemporánea ha debilitado la relación humana con los instintos y con prácticas consideradas naturales. Por ello, combina consejos cotidianos con reflexiones éticas, ambientales y sociales, especialmente vinculadas al vegetarianismo. Debe leerse como una guía de bienestar basada en las convicciones y experiencia del autor, no como sustituto de la evaluación, el diagnóstico o el tratamiento por profesionales sanitarios cualificados. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el cuerpo entendido como un sistema que requiere uso, mantenimiento y prevención. La comparación entre el cuerpo humano y un automóvil es el principal recurso pedagógico de la obra. Linares Coloma presenta al organismo como una estructura compleja cuyo funcionamiento depende de conocer sus necesidades, evitar usos perjudiciales y atender las señales de desajuste antes de que se conviertan en problemas mayores. La metáfora busca desplazar la salud del terreno de la reacción puntual, actuar solo cuando aparece una dolencia hacia el cuidado regular. En este marco, términos como combustible, mantenimiento y averías permiten ordenar asuntos que habitualmente se estudian por separado: alimentación, movimiento o descanso, respiración y exposición a sustancias potencialmente dañinas. El valor del planteamiento reside en su lenguaje directo. En lugar de emplear una terminología biomédica especializada, el libro propone una comprensión cotidiana de la responsabilidad corporal. Sin embargo, la analogía también tiene límites. Un cuerpo no es una máquina predecible, pues interviene en genética, contexto social, salud mental, enfermedades infecciosas y múltiples factores clínicos. Su utilidad, por tanto, es conceptual y práctica para revisar hábitos, pero no debe llevar a simplificar síntomas ni asumir que todo problema de salud se resuelve únicamente mediante conducta individual. En segundo lugar, vegetarianismo, naturismo y la noción de combustible corporal, la alimentación ocupa un lugar estructural en el libro, que distingue expresamente entre ser vegetariano y ser naturista. Esta distinción indica que el autor no reduce su propuesta a excluir determinados alimentos, sino que la integra en una concepción más amplia de una vida alineada con lo que considera necesidades naturales del organismo. El término combustible concentra esa idea: comer no sería solo satisfacer el apetito, sino proporcionar materiales que sostengan el funcionamiento corporal sin generar una carga innecesaria. El libro vincula esta visión con la recuperación de los instintos, sugiriendo que hábitos culturales, productos industriales y costumbres aprendidas pueden alejar a las personas de señales corporales básicas. También conecta el vegetarianismo con cuestiones de hambre mundial y economía global, por lo que la elección alimentaria se presenta como un asunto con consecuencias más allá de la salud individual. Esta amplitud diferencia al texto de un recetario o de una dieta de corto plazo. Aún así, las decisiones dietéticas requieren evaluación crítica. Una alimentación vegetariana puede ser adecuada si está bien planificada, pero las necesidades cambian según embarazo, lactancia, actividad, enfermedades y medicación. Las afirmaciones de salud del libro deben contrastarse con evidencia nutricional actual y orientación profesional individualizada. En tercer lugar, fiebre y averías, una visión preventiva que exige prudencia clínica. El índice incluye capítulos sobre cómo evitar averías y sobre la fiebre, lo que confirma que el libro se interesa tanto por la conservación de la salud como por la interpretación de alteraciones corporales. Dentro de su lógica naturista, estos fenómenos tienden a contemplarse como señales que conviene comprender en relación con el estado general y los hábitos previos, no solo como molestias aisladas que deban suprimirse de inmediato. Esta perspectiva puede aportar una lección razonable: los síntomas merecen atención, y la prevención cotidiana suele ser más sostenible que depender exclusivamente de intervenciones tardías. Asimismo, invita a observar el vínculo entre alimentación, actividad, respiración y bienestar general. No obstante, la fiebre no tiene un significado único. Puede acompañar infecciones leves y autolimitadas, pero también puede indicar situaciones que requieren atención médica urgente, especialmente si es persistente, muy elevada o se asocia con dificultad respiratoria, confusión, rigidez de cuello, deshidratación, dolor intenso o empeoramiento rápido. La relevancia analítica del libro está en su crítica al tratamiento mecánico de las molestias. Pero esa crítica no convierte las prácticas naturales en una alternativa universal a la medicina. El lector obtiene mayor provecho si usa el texto para fortalecer rutinas preventivas y su capacidad de observación, sin retrasar una consulta profesional ante señales de alarma o enfermedades diagnosticadas. En cuarto lugar, trabajo, dinero. Ejercicio y respiración como condiciones del bienestar cotidiano. La segunda parte amplía el concepto de salud al incluir el trabajo, el dinero, el ejercicio y la respiración. Esta selección revela que Linares Coloma no plantea el cuidado corporal como una suma de alimentos correctos, sino como un equilibrio entre entradas y salidas. Actividad y recuperación, necesidades materiales y atención al propio cuerpo. El trabajo y el dinero aparecen como temas relevantes porque organizan el tiempo, el estrés, la posibilidad de adquirir alimentos y la autonomía para decidir hábitos. El ejercicio, por su parte, se sitúa como una forma de uso del cuerpo, una capacidad que debe practicarse, no una intervención excepcional reservada para corregir el peso o la enfermedad. La respiración añade una dimensión básica y accesible, ligada tanto a la actividad física como a la conciencia corporal. El enfoque tiene la ventaja de relacionar conductas que a menudo se fragmentan en consejos independientes. Cuidar la salud implica condiciones de vida, horarios y recursos, no únicamente fuerza de voluntad. Al mismo tiempo, esta mirada debe evitar culpabilizar a quien vive bajo limitaciones laborales, económicas o familiares. No todas las personas pueden modificar por igual su entorno. La aplicación más sólida de estas ideas consiste en identificar ajustes concretos y realistas, movimiento regular adaptado, pausas, sueño suficiente y atención a la respiración, dentro de las posibilidades de cada caso. Por último, ética personal. Planeta y reproducción, la salud como responsabilidad interdependiente. Uno de los rasgos más distintivos de la obra es que enlaza el cuidado individual con la ética personal y global. Los apartados dedicados al hambre en el mundo, a la economía del vegetarianismo, a acciones por el planeta y a acciones por la raza humana muestran que el autor interpreta las decisiones diarias como parte de una red de consecuencias sociales y ambientales. Bajo esta mirada, la alimentación no se juzga solo por sus efectos en quien come, sino también por su relación con recursos, producción y convivencia. El libro también incorpora fecundación, gestación, parto y lactancia, extendiendo la noción de mantenimiento hacia la reproducción y los primeros cuidados de la vida. Esa amplitud convierte al texto en una propuesta de filosofía práctica de orientación naturista más que en un manual exclusivamente anatómico o nutricional. Su interés reside en exigir coherencia entre hábitos, valores y contexto colectivo. Sin embargo, estas cuestiones requieren especial cautela. El embarazo, el parto, la lactancia y la salud infantil son ámbitos en los que la atención profesional basada en evidencia resulta esencial. Y las recomendaciones generales no reemplazan el seguimiento clínico. Del mismo modo, los debates ambientales y alimentarios admiten múltiples enfoques y dependen de condiciones culturales y económicas. El libro ofrece un marco de reflexión moral claro, aunque el lector debe distinguir entre sus valores normativos y conclusiones científicas demostradas. En conclusión, Manual de Instrucciones del Cuerpo Humano puede interesar sobre todo a lectores hispanohablantes que buscan una introducción accesible al autocuidado desde una sensibilidad naturista, vegetariana y crítica con ciertos aspectos de la cultura sanitaria y alimentaria contemporánea. También puede resultar útil para quienes prefieren un texto que conecte alimentación, actividad física, respiración, trabajo, ética y medio ambiente, en vez de aislar cada hábito como si funcionara independientemente. Su beneficio práctico más evidente es impulsar una revisión ordenada de rutinas que se consume. ¿Cómo se usa el cuerpo? ¿Qué señales se ignoran? ¿Y de qué modo las condiciones cotidianas afectan el bienestar? Intelectualmente, propone discutir hasta qué punto la salud puede comprenderse como una relación entre instintos, elecciones individuales y responsabilidades colectivas. Se distingue de muchos libros del género por su estructura de manual y por el uso sostenido de la comparación mecánica, además de integrar la defensa del vegetarianismo con preocupaciones sociales y planetarias. No es, Sin embargo, una fuente clínica neutral ni un sustituto de la medicina basada en evidencia. Sus afirmaciones sobre prevención, enfermedad, dieta o tratamientos deben leerse con juicio crítico y contrastarse con profesionales de salud, especialmente ante síntomas persistentes, enfermedades crónicas, embarazo o necesidades nutricionales específicas. Considerado como una obra de reflexión y hábitos, su mayor aporte es su visión global. Considerado como guía médica, exige límites claros y verificación externa. Si deseas apoyar a José Francisco Linares Coloma, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.